El tema de la ruta es un drama permanente y que lo vivimos absolutamente todos los que transitamos esta ruta, no solamente los que hacen Esquel Huallaga, sino los que van a Piedra Parada, los que van a Paso del Sapo, Usamen, incluso algunos que vienen de la zona de más interior de la meseta, Caste, Gangán, que utilizan esta ruta para venir a hacer trámites a Esquel y lo padecen. Con Ripa, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hablar con él, ni telefónicamente, ni personalmente. Tenía un contacto, que era de un teléfono de uso oficial que él tenía y se lo dieron de baja, así que bueno.
Cambió el teléfono, Marcelo, te confirmo y te lo hago llegar porque ayer me preguntaron y lo tengo.
Sí, yo lo pedí, sí, me dijeron que hoy me lo pasaban. Pero bueno, tengo muy buena relación con él, conoce la situación, es una persona que tiene experiencia, que viene de trabajar en Vialidad Nacional, entonces al tanto. Pero independientemente de esto, también hay que decirlo, el parque de maquinaria de Vialidad Provincial está sumamente deteriorado. En el día de ayer recién yo estuve caminando en alrededores de donde tienen el campamento aquí en la localidad y pude observar que pusieron en marcha una máquina que hacía no menos de 20 días que estaba parada, un repuesto que no podían conseguir, que no llegaba, y ayer vi que la máquina estaba en marcha y la estaban probando. Si Dios quiere, quizás salgan a hacer repaso. En ese tema también hay que resaltar, porque cuando está el campamento instalado acá y el chofer y la máquina en condiciones, siempre se hace el repaso. Lo que sí es cierto que se deteriora rápidamente, bueno, y ahora se suma a esta problemática, ¿no? Que la máquina hacía más de 20 días que estaba parada. Entonces,
pero ahí que hagan el asfalto, ¿no? Ahí hay una máquina asignada para la localidad.
Sí, más cuando comienza el operativo invierno, generalmente todos los años lo han hecho, son dos máquinas, una que ponen en la parte alta y una en la localidad. Esperemos que este año suceda lo mismo. También tenemos varios reclamos de vecinos y en los parajes. El Consejo Deliberante, hace unos un mes más o menos, un vehículo y recorrieron la zona, también para reforzar este pedido, ¿no? Entonces se hicieron notas en conjunto entre el Consejo Deliberante y los propios vecinos que se fueron visitando, pero bueno, no llegan las respuestas por falta de maquinaria, no es falta de voluntad ni de gestión.
Nadie le puede criticar que usted no advirtió, ¿no?, que iba a ser un año difícil, ¿no?, una gestión difícil por la escasez de recursos, por cuestiones que ya se vislumbraban antes del periodo electoral, que eran inflación alta, dificultades para los presupuestos municipales que se hacen de modo anual, ¿no?, en procesos con la inflación disparada, ¿no? Pero mientras tanto hay una exigencia de la población, de la comunidad, en el caso de lo que recibimos nosotros. Por ejemplo, hace unos días nos preguntaban si están en condiciones desde el municipio de ejecutar alguna obra que le lleve más gas a los vecinos, si van a habilitar nuevas conexiones.
Es tan complejo el panorama, la situación que nos toca vivir a todos los intendentes en general, a todos los jefes comunales, por la paralización de la obra pública, por la inflación que nos licúa los presupuestos, sumado a las comunas, por ahí no lo padecen, pero sí los municipios, que tenemos que tener paritarias y los sueldos salen de los propios recursos, y una demanda creciente, y va a seguir creciendo, Raúl. Es lamentable decirle, pero vos bien lo dijiste, yo incluso pre-elecciones venía advirtiendo esta situación de lo que podría llegar a suceder con un gobierno de estas características, de extrema derecha, mirada federal, donde lo primero que hizo fue paralizar la obra pública, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, no solamente de las localidades, sino de las provincias del interior. La verdad que nos fuimos seriamente afectados, porque eso genera la paralización, obviamente, se transforma en paralización absolutamente todo, de mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra, gente que queda sin trabajo. El discurso de noche, el propio presidente lo dijo, donde hay una necesidad ya no hay un Estado presente. Entonces,
claro,
nosotros, nuestro recurso es muy finito, demasiado finito para atender toda la demanda social que
ahora
es lamentable.
Sí, ahora, Marcelo, imagino que frente a este escenario usted proyecta y va definiendo, digamos, algunas prioridades. Y lo que nos preguntan si dentro de esas prioridades está por ahí la ejecución de alguna obra que extienda la red de gas y que permita a más vecinos, sí, ¿no? Porque sí, en este caso, el municipio haría la red troncal y después las conexiones por ahí le corresponde al propio vecino, ¿no? Entrar el gas a su casa.
Sí, Raúl, mira, el tema es, mira, nosotros estamos haciendo ahora unas producciones y estamos comprando, pidiendo una autorización, te van de cuenta, le explico por qué. Porque hay que hacer una modificación en la red troncal para llegar con la red a más vecinos y que ellos puedan tener la posibilidad de acceder al servicio domiciliario. Como esto es una empresa privada, la empresa nos está diciendo que ellos no tienen problema en hacer la fusión y la extensión de la red. Lo que sí no tienen los materiales. Y nosotros no podemos proveer a una empresa privada de esos materiales. Por eso a veces la gente, la entiendo, porque desconoce el proceso administrativo cuando uno administra recursos estatales.
Claro.
Y se entrecruzan con el privado. Sí, de todas maneras lo vamos a hacer, ya mandamos a pedir presupuesto. Pero a esto no es una solución a medias, porque hoy hacer una conexión domiciliaria chiquita de tres bocas, o sea, un calorama,
una cocina y un termo.
Y un termotanco, sí. Uh-huh. Son tres bocas más cuatro porque se cobra la del medidor. Esa conexión con los planos, todo obviamente habilitado, ronda el $1,500,000, $1,500,000, de acuerdo a la distancia que haya desde el nicho a la casa. Entonces, bueno, yo le puedo llevar la red al vecino.
Claro.
Pero ¿cuántos son los que disponen de ese dinero para hacer la conexión domiciliaria? Nosotros, y ahora si quieres le comparto unas imágenes, pues justo a raíz de esta pregunta, venimos trabajando con recursos propios. Este mes, por ejemplo, habíamos comenzado con 5 conexiones y ayer nos habilitaron 3. Pero, repito, hagan la cuenta y es muy clarita.
Sí, sí.
Y no tenemos tantos recursos porque también tenemos otra demanda, ¿no? Vayamos al sector rural, tampoco no nos podemos olvidar que Guarjaña tiene 17 parajes, que tiene muchas familias, pero muchas familias en la zona rural, que sus economías se han visto totalmente deterioradas con estas medidas del gobierno central, sumado a un sector que sufrió incendios, que todavía no hay respuestas, y yo recibo toda esa demanda. Y no tengo el recurso, yo no tuve en noviembre del año pasado un presupuesto para que me digan si todo mi intendente acá tiene para solucionar los problemas de incendio, para solucionar problemas de ruta, para solucionar problemas de gas. No, todo lo contrario, todos los programas nacionales que teníamos, que veníamos ejecutando, que muchos de ellos eran para asistencia social, para mejorar un techo, para ampliar una habitación, para hacerles un baño, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, todo eso desapareció absolutamente. Entonces, hoy, el único recurso, el único estado presente que tienen nuestros vecinos son las municipalidades. Y, repito, las municipalidades no tenemos recursos y esta inflación nos licuó el presupuesto prácticamente.
Uh-huh. Van llegando algunos mensajes, Rocío, ¿verdad?
Sí, Marcelo, buen día. Rocío Dabel te saluda y nos consultan acerca de la entrega de leña para los parajes, si tiene información de algún cronograma o en qué momento comenzará.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Rocío. Ya que estamos en el aire, aprovecho a decirle a los vecinos del Mirador, del lado de Sierras de Huancache, la parte norte del Mirador, hoy comenzamos por esa zona. Vamos a hacer todo lo que es desde hoy. Estimamos que para el 10 y 15 de mayo ya terminar con todos los parajes y ahí estaríamos entregando en la localidad.
Bien. Y nos hacen un comentario con respecto a el camino vecinal de Costa de Lepá. Dice, se repasó el camino, pero no se completó, pasó una parte, es una lástima porque quedó muy lindo, dice, pero una parte, no llegó hasta la máquina, hasta la escuela 99.
Sí, bueno, es lo que yo hacía comentario, cuando estaba trabajando se rompió la máquina. De hecho, está el compromiso de Vialidad Provincial. Tengo, no sé, la cantidad de notas, ya me deben ver hasta en sueño los muchachos de Vialidad, porque pidiéndole, yo quería que hagan un repaso de todos los caminos, porque nosotros entramos con camiones grandes a hacer el reparto de leña. Y bueno, hoy vamos a hacer malabares para poder llegar.
Claro.
Vamos a tener que entrar en las condiciones que estén.
Marcelo, cambiamos de tema. El sábado pasado se desarrolló la novena Feria Agroganadera de la Agricultura Familiar, con una repercusión interesante, con intercambio de animales entre los productores, nos dijeron que había en exposición muchísima verdura, mucho trabajo de la producción. ¿Qué mirada tiene sobre eso y cómo interactúa con instituciones que motorizan, ¿no?, todo este trabajo?
Sí, instituciones que lamentablemente, ojalá no, pero bueno, ya hay anuncios que van a desaparecer, como es la Secretaría de Agricultura Familiar, que era una herramienta importantísima para nuestros pequeños productores. Ahí hay un claro ejemplo en el día sábado de lo que es un Estado presente. Ahí cuando me tocó asumir, ya por el 2015, los productores no tenían un predio ferial, no estaba, si bien estaba la iniciativa o las ganas o la idea de hacer esta feria, pero si no hay un acompañamiento de un Estado que genere las infraestructuras, que genere los espacios para que se congreguen luego los productores y puedan mostrar o intercambiar o ir mejorando, en algunos casos la genética, las producciones o lo que fuere, es muy difícil que el minifundista lo pueda hacer desde lo privado, porque viven con muy poco, al límite, con 50 ovejas, con una producción de una hectárea de alfalfa, 200 ovejas en el mejor caso, 150, 200 chivas, pero vean, y yo me enorgullezco del trabajo que hemos hecho en nuestra localidad, junto a Agricultura Familiar, junto a Corfo, a los técnicos, al equipo de producción de la municipalidad, al gabinete que me ha acompañado. Esa feria el sábado, aparte, tuvo algo muy representativo que demuestra que sí ha habido un Estado presente que ha acompañado a los productores y que fruto de eso, hablando de los productores de cabras por el pelo mohair, este año, gracias a un trabajo que se vino haciendo año a año, lograron comercializar su producción a un valor histórico, llegó a los 20 y 21 dólares el kilo de mohair. Eso antes no existía. El pequeño productor tenía que venir a hacer el trueque con el almacenero, con el marcachifle, y terminaba regalando su producción. Nosotros nos pusimos como objetivo que los pequeños productores tienen que vivir dignamente y que sus producciones tienen que valer por el esfuerzo que hacen por los lugares. Y con esto cierro.
Sí.
Desde Neuquén nos mandaron un reproductor caprino como premio de ese trabajo que habían hecho todos los pequeños productores y el acompañamiento del Estado para que se alcancen esos objetivos.
Sí, eso nos comentaban en la gente de INTA, de que hubo participación hasta desde Neuquén, ¿no?, en esta feria.
Sí, desde la provincia de Neuquén, fíjese, el trabajo, la relevancia que tuvo, repito, de un Estado presente, cosa que el presidente no lo entiende así, de que pues, somos vistos y observados desde otras provincias, el esfuerzo y el trabajo que se realizó, y nos ponen en valor, y no solamente en valor, sino los resultados, ¿no? Repito, la producción de mohair, el valor que tuvo.
Uh-huh. Bueno, destacamos, ¿no?, también el valor de la mesa de desarrollo que está en la organización.
Totalmente.
De eso, ¿no? Los productores.
Totalmente.
Asociados con Agricultura Familiar, con INTA, con el Ministerio de la Producción, con la municipalidad, ¿no?, que puedan motorizar una feria que ya va para la novena edición y parece que se instala como una actividad permanente, ¿no?, ahí en Huarjaina.
Sí, bueno, espero que siga así, vamos a seguir obviamente acompañando, no tengo en eso inclaudicable, no voy a torcer mi rumbo. La producción, siempre lo he dicho y me han escuchado en varias oportunidades, que estoy un convencido que las dos aristas de crecimiento de Guadalajara son la producción y el turismo, y sin hacer mención a los vinos, la trascendencia que está tomando, el auge, eso nos vincula directamente con el turismo. Muchas cosas tiene todavía Guadalajara para explotar, pero repito, si no nos acompañan con infraestructura, si no nos acompañan con ruta, con conectividad, con servicios, la municipalidad debe costar 100 veces más poder llegar a nuestros objetivos, que no es ni más ni menos mejorar la calidad de vida y poner a Guadalajara en el lugar que corresponde.
Muy bien, Marcelo, la última brevemente. Usted hablaba de un proyecto bastante ambicioso de una obra hídrica. Bueno, el secretario de Infraestructura está haciendo, dijo que iba a ir a Buenos Aires con varias obras en carpeta, entre ellos el azud de Río Senguer, ¿incluyen la obra que ustedes estaban pensando ahí en Guadalajara, la obra hídrica?
Sí, el proyecto ejecutivo llevó casi un año y pasó un poquito del año y ya está finalizado. A ese proyecto de obra nosotros ahora le estamos sumando las dos canalizaciones de los ambos márgenes del río Lepa para brindarle una irrigación constante, permanente, para ampliar la zona productiva. Si vamos al valle inferior, está todo canalizado, con compuertas, no existen los problemas de abastecimiento de agua. Bueno, a esto yo le pedí, tuve una pequeña reunión con el Ministerio de Infraestructura y están trabajando en eso para que a ese proyecto se le sume también las canalizaciones para que sea más óptimo el servicio y que puedan acceder o ampliarse las zonas en producción.
Marcelo Limarieri, como siempre, muchas gracias. Un saludo en nombre suyo a toda la localidad, a todos los parajes de Guadalajara. Muchas gracias por atendernos.
¿Te puedo robar un minuto?
Sí, cómo no.
Si me das, mira, el día sábado y domingo es una invitación abierta a todos los oyentes, a la meseta, a todo, hasta donde llega Nacional. Nosotros estamos haciendo un trabajo con la CAE, con el Club de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia,
sí,
para que niños y niñas puedan venir a probarse. Viene un equipo técnico, viene la CAE Solidaria, me acaban de confirmar en transcurso de mañana que CAE Solidaria va a estar, trae aportes y demás cosas para repartir en la gente. Viene un peluquero que van a estar haciendo cortes de cabello en forma gratuita. Uh-huh. Pero lo importante es la inclusión y darle la posibilidad a niños y niñas del interior que por ahí tienen condiciones futbolísticas y por la distancia o porque no hay preparador físico, porque nadie los ve, porque estamos invisibilizados, nosotros vamos a estar haciendo ese trabajo con la CAI este fin de semana, así que están absolutamente todos invitados, aquellos que tengan un hijo, una hija, que vean que tienen cualidades y quieren presentarla y quieren que un preparador físico, un técnico los evalúe, están invitados a participar el día sábado y domingo en esta localidad.
Sábado y domingo.
Una linda alternativa, Marcelo, aparte que los puedan ver en su lugar, ¿no? Porque viajar hoy con los costos que significa es complicado.
Sí, totalmente. Hoy muchos papás deben ver en sus casas que tienen hijos que tienen un potencial, pero se ven frustrados porque no tienen la posibilidad económica de llevarlos a probar a un club para que los evalúe.
Sin duda.
Bueno, y ahí entonces la gente de la CAI va a estar, la CAI de Comodoro Rivadavia, que tiene una trayectoria en la formación de jóvenes futbolistas, ¿no? Que han triunfado en equipos muy grandes del fútbol argentino.
Así es,
que,
el gran semillero, claro, patagónico, digamos, sí, captando jugadores en toda la región y llevándolos a otros lugares, ¿no?
Bueno, tienen que completar algún trámite previo, Marcelo, o ya el sábado que se presenten con los chicos.
Sí, son acá o están en la zona o se comunican con la dirección de deportes, con la municipalidad, no hay problema, los anotamos. Uh-huh. El sábado a las 14 horas comenzarían. También desde la municipalidad vamos a hacer un esfuerzo y un aporte para que si vienen del interior y no tienen que quedarse, poder albergarlos, le vamos a dar la merienda, le vamos a dar la cena, le vamos a dar el desayuno y le vamos a dar el almuerzo.
Marcelo, una última, cumple 100 años la Escuela de Costa del Chubut, es un acontecimiento importante para la zona también, ¿no? El viernes.
Sí, sí, obviamente, ahí vamos a estar acompañando a todos los docentes, a PECA, a la familia, a todo el sector educativo, acompañándolos en su cumpleaños, pero también acompañándolos en esta lucha que están llevando adelante, donde lamentablemente se está de a poco desfinanciando la educación pública. Es triste lo que está pasando, pero ahí vamos a estar firmes acompañándolos.
Marcelo, muchísimas gracias, nuevamente.
Por favor, a ustedes, que tengan buen día.